Buenas noches a todos. Bendiciones, ¿cómo se encuentran esta noche? Son los que vencieron el sistema también, la lluvia, ¿cierto? Y llegaron a recibir la palabra. Y bueno, ¿cuántos creen que tenemos algo de parte del Señor que vamos a recibir de parte de Él? Amén. Nuestra mirada está en Él, el autor, consumador de la fe. Y Dios había puesto un tema en mi corazón para compartir en este día. He estado meditando mucho acerca de puertas abiertas y casualmente Él me hablaba también acerca de cómo nosotros podemos abrir puertas y cerrar puertas. Y el tema que íbamos a compartir en el día de hoy es acceso restringido. Diga conmigo, acceso restringido. Y quiero que me acompañe a Proverbios al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y dice allí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y quiero que desate fe allí conmigo y vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo te pido también, Señor, que me abras puerta para la palabra, para que pueda hablar como es debido, Señor. Hay cosas en las que tú sabes que nos sentimos más cómodos, pero queremos ser siempre obedientes a lo que tú quieres hablar a nosotros, tus hijos, a la iglesia, y confiamos en tu Santo Espíritu, Señor, que no recibimos de hombres, sino que recibimos de ti. Y te damos gracias por todo lo que hablas a nuestras vidas. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y que podamos escuchar tu voz, Padre Celestial. Atamos toda distracción en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones, y los que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí en Proverbios nos dice que debemos guardar el corazón, ¿no? Sobre toda cosa guardada, el Señor espera que protejamos, que guardamos, que cuidemos nuestro propio corazón por una razón importante, porque de nuestro corazón fluye todos los asuntos de la vida, de él mana la vida. Ahora, no sé si usted sabe que cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, Él vino a ser morada en su interior, ¿no? Nosotros normalmente le abrimos la puerta del corazón para que Él entre y empiece a habitar en nosotros. Y el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Dios ha derramado su presencia en nuestras vidas. Él ha derramado de su amor, Él ha derramado de su fe, de su sabiduría. No en su mente natural, ¿cierto? Usted sigue teniendo su propia mente, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que tenemos la mente de Cristo? Entonces usted tiene la sabiduría de Dios en el interior y Dios ha puesto un tesoro tremendo dentro de usted. Dentro de usted está el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Dentro de usted está la vida de Dios y su corazón es un tesoro para el Señor. Diga conmigo, mi corazón es un tesoro para Dios. Y cuando cuidamos el corazón de todo eso que hay en ese tesoro, de esas perlas, de esas piedras preciosas, de todo lo que Dios ha puesto en nuestro interior, va a fluir y va a bendecir todas las áreas de nuestra vida. Pero el Señor nos pide que protejamos, que cuidemos nuestro corazón. Ahora, yo crecí con varios hermanos y bueno, y también después unos primos quedaron huérfanos, perdieron a sus padres y crecieron con nosotros y éramos muchos en la casa y no teníamos muchos límites, ¿cierto? O sea, todo era de todos y el que guardaba algo en la nevera, por ahí nosotros teníamos un dicho, el que guarda manjares, guarda pesares, ¿cierto? Ya después, matanga, ya se lo había comido alguien y bueno, y básicamente crecimos de esa manera. Pero a medida que fue pasando el tiempo y yo empecé a compartir con gente afuera, me di cuenta que el resto del mundo no era tan así, que ellos sí tenían límites. Y al principio me parecía que eran un poco tocados, sensibles, pero después me daba cuenta que ellos vivían más tranquilos, que en muchas ocasiones evitaban problemas, mal genios, frustraciones, ¿cierto? Y tal vez el no aprender a poner ciertos límites estaba generando ciertas frustraciones en mi vida y a veces le estaba abriendo puertas a las personas equivocadas. Creo que muchos de los errores que cometí en mi vida tenían que ver con que empecé a aceptar simplemente la impartición de personas que no necesariamente eran las mejores para mí. Y bueno, y no estoy diciendo que yo fuera una perita en dulce, ¿cierto? Pero también la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y entonces empecé a desviarme y terminé muy alejado de Dios, sufriendo, pasando dificultades. ¿Cuántos saben que lejos de Dios es duro? ¿Cuántos están agradecidos que Él nos trajo con lazos de amor, con cuerdas de misericordia? Estamos muy agradecidos, ¿cierto? Como me gusta como cuando ora pastor y dice, vamos a estar eternamente agradecidos, amén. Por siempre y para siempre vamos a celebrar delante de su presencia. Ahora, yo quería, como estaba meditando acerca de este tema, quería hablar un poco acerca del corazón, que tiene que ver con el hombre interior. La Biblia habla acerca de que hay un hombre exterior y usted lo entiende, su cuerpo, ¿cierto? Pero también hay un hombre interior y Dios no solamente quiere que entendamos que nuestra vida es algo que hay afuera, sino que también hay un interior que nosotros debemos proteger. Y me gustaría que viéramos nuestra vida como una casa a la que hay que cuidar, una morada que Dios nos ha dado para que nosotros administremos y que hablemos acerca de este principio bíblico que en muchas ocasiones es ignorado, pero y es acerca el tema específicamente de poner límites. Diga conmigo, límites. Acceso restringido, diga conmigo, acceso restringido. No necesitamos dejar entrar a cualquier persona en medio de nuestras vidas. Ahora, en estos días estaba escuchando a mi pastor que muchas ocasiones necesitamos tener balance, pero en ocasiones escuchamos una verdad, una idea, una parte de la Biblia, de pronto algo espiritual y nos olvidamos de la parte práctica, o de pronto un concepto y no vemos todos los factores. Entonces, como cristianos, ¿cuántos han escuchado que debemos amar a nuestro prójimo? Pero eso no quiere decir que debamos tolerar cualquier cosa y que nos dejemos pisotear. La Biblia dice, de hecho, que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y si no podemos amar a nuestro propio ser, no podemos cuidarnos a nosotros mismos, no vamos a verdaderamente amar a los demás. Entonces Dios quiere también que te cuides, ¿cierto? Y los límites son parte de ese diseño divino para protegernos en nuestras relaciones, para proteger nuestro tiempo, para proteger nuestras energías, los dones, talentos y recursos que Dios ha puesto en medio de nosotros. Entonces yo quiero que digas esto conmigo: Dios me pide que guarde mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que escoja qué y quién le permito yo acceso a mi vida. No cualquiera debería tener acceso en mi corazón. Ahora, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23, si usted estudió en Rema, ¿cuántos recuerdan hombre en tres dimensiones? Hay un pasaje donde el apóstol Pablo, hablando con la iglesia tesalónica, él de hecho en oración, él pide que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, ¿qué es el ser humano? El ser humano tiene, básicamente, así como Dios es trino, tiene tres partes. Dios es una trinidad y nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y nosotros también somos trinos o tripartitos, como mencionamos en la clase. Y así como Dios es espíritu, Jesús dijo, Dios es espíritu, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, si Dios es espíritu y Dios lo hizo a usted igual a Él, usted es un espíritu. Diga conmigo, yo soy espíritu. Entonces, yo soy un espíritu, ¿cierto? Pero tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y necesitamos entonces, obviamente, entender cada una de estas partes. El espíritu debe nacer de nuevo, el alma debe ser renovada y el cuerpo, la carne, debe ser sujetada. Diga eso conmigo, el espíritu nace de nuevo. El alma debe ser renovada y la carne debe ser sujetada. Normalmente cuando hablamos acerca del corazón tiene que ver como con esa intersección entre el espíritu y el alma. Es la parte que está en el interior del hombre. Es como la válvula que permite que esa vida y esos tesoros que Dios ha puesto en nosotros puedan fluir y puedan ser de bendición en el exterior. Si nuestro corazón no está bien, entonces no vamos a poder disfrutar de esa vida buena y abundante que Dios tiene para nosotros. Y a Dios le interesa que también le ponga atención a cómo está mi interior. Y al hablar del alma, de pronto usted recuerda de las clases en CEPCO, estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, la voluntad que Dios ha puesto en nuestra vida. Y el Señor dice que de la manera en la que prospera mi alma, vamos a ser prosperados en todas las cosas y vamos a tener salud. Ahora, ¿cuántos quieren prosperar en todas las demás cosas? ¿Cuántos quieren disfrutar de la salud y la vida que Dios puede proveer para nosotros? Entonces la Biblia dice, tienes que ponerle atención a tu alma, tienes que ponerle atención a tu interior, tienes que ponerle atención a tu corazón. Ahora, cuando yo reviso en la palabra, la Biblia me dice que el alma puede sentir angustia, puede sentir fastidio, puede sentir dolor y también tristeza. ¿Cuántos recuerdan que Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él estaba orando y decía que tenía una profunda tristeza y dolor en su alma? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, ¿dónde están nuestras emociones? Están en el alma, ¿cierto? Están en nuestro interior. A veces también experimentábamos deseos y Dios no se incomoda porque nosotros tengamos emociones y tengamos sentimientos. Eso podría ser una gran revelación para muchos cristianos, pero a veces creemos que solamente somos espíritu y tenemos que tener bajo control la vida, y si tenemos de pronto algún tipo de sentimiento, entonces tratamos de ignorarlo para que no digan que somos almáticos y con un montón de emociones, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que la Biblia dice que, por ejemplo, si hemos perdido un ser querido, que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza? O sea, de alguna manera está diciendo, te puedes poner triste, ¿cierto? Pero tú sí tienes una esperanza. Tú no te pones triste como el mundo allá afuera, que siente como que ya se acabó todo, como si no hubiera más, pero nosotros tenemos la revelación de que en juego largo es desquite y que nos vamos a volver a encontrar. Entonces Dios, de hecho, dice, puedes entristecerte, está bien que lo extrañes, está bien que tengas emociones. Y cuando yo leo el libro de los Salmos, me doy cuenta que David en muchas ocasiones sabía qué hacer con sus emociones. Las traía delante de la presencia de Dios, descargaba su corazón delante de él y decía, Señor, estoy triste o estoy enojado. Pero al final terminaba diciendo, igual yo confío en ti, yo sé que tú estás en control. Entonces se vale tener emociones. Diga conmigo, se vale tener emociones. Ahora quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 6 verso 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y dice allí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ahora, ¿cuántos saben que nosotros somos una casa espiritual para Dios? ¿Cierto? Y esa casa espiritual, lo primero que tenemos que hacer es abrir la puerta. A Él sí le damos acceso ilimitado, al Dios Todopoderoso. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón, amén. Él quiere que nosotros le demos el permiso a entrar. Él está tocando la puerta, y cuando nosotros vemos nuestra vida como una casa espiritual, nos damos cuenta que el deseo de Dios es habitar en nuestro interior. Pero eso no quiere decir que Él quiera compartir la casa con cualquiera. Y hay algunas personas a las que sí les debemos dar acceso restringido. Ahora, resulta que cuando usted observa en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron primero el tabernáculo de reunión en el desierto y más adelante construyeron el templo, y básicamente tenía las mismas partes. Tengo una grafiquita, pero entonces el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Resulta que tenían un atrio exterior, una parte donde todo el mundo, todo el pueblo podía entrar, venían y se presentaban delante de los sacerdotes, y ahí en el atrio exterior había un altar de bronce donde ofrecían sacrificios. Más adelante, adentro estaba como una carpita que tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Antes de entrar en este lugar, solamente los sacerdotes que iban a ministrar allí, que iban a poner el incienso, los panes, ellos venían y pasaban por la fuente de bronce, se purificaban y entraban en el lugar santo solamente los sacerdotes escogidos. Diga conmigo: sacerdotes escogidos. Y en el lugar santísimo estaba el arca, y era donde habitaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y solo una vez al año el sumo sacerdote entraba en este lugar. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos un templo para el Señor. Diga conmigo: yo soy un templo. ¿Cierto? Por ahí dicen: unos son capillitas, otros son como catedrales ya, pero somos un templo para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero bueno, el punto a donde quiero referirme es que básicamente, viendo esa gráfica, observando allí el tabernáculo, hay una parte a la cual, por decirlo de alguna manera, la gente tiene acceso. Usted es una casa, imagínese que en una casa hay gente que puede pasar por enfrente, ¿cierto? Pero no necesariamente van a entrar en la casa. Caminan por el andén, por la acera, y ven lo que hay por fuerita. De la misma manera con su vida, hay personas que de pronto comparten con usted, ven su apariencia exterior, pero no necesariamente van a entrar en su vida. Ya en el lugar santo, solamente algunos sacerdotes podían entrar. Eso representa su alma. Diga conmigo: mi alma. Usted debería escoger a qué personas deja entrar en su alma. Y en el lugar santísimo, ahí debería estar sentado Jesús en el trono de su corazón. Amén. Allí debería estar reinando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero quiero entonces que se imagine qué pasaría si usted dejara la puerta de su casa abierta todo el día, si se va a trabajar. Imagínese ahorita en su barrio, yo no sé dónde vive cada uno, ¿cierto? Pero dejara la puerta así de par en par abierta y se fuera desde la mañana hasta por la noche. ¿Qué cree usted que pasaría? Sí. Algunos se están preocupando: Señor, protege mi hogar, ¿cierto? Tranquilo, hay ángeles ministradores, es un ejemplo solamente. Pero yo creo que podrían aparecer desconocidos, tal vez quisieran entrar, de pronto ladrones, y de pronto se armaría un caos. Diga conmigo: caos. Dejar la puerta abierta puede generar un caos. Como papás, nosotros queremos que nuestros hijos se relacionen bien. En un sentido, queremos que le abran la puerta a las personas correctas, pero es necesario entender que vivimos en un mundo caído y que hay un enemigo de nuestras almas, dice la palabra. La Biblia nos advierte que hay un ladrón que vino a robar, matar y destruir. De hecho, tenía una fotico de un ladrón, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que el diablo es un ladrón? Que si medio le dan papaya, si ve la puerta medio abierta, él trata de meterse. Entonces necesitamos cerrar la puerta al diablo, necesitamos cerrar la puerta al enemigo. Acompáñame al Salmo 143 y quiero que vea los versículos 3 y 4. Salmo 143, versículos 3 y 4. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. ¿Qué ha perseguido el enemigo? Mi alma. Ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. ¿Está desolado qué? Mi corazón desolado, baldío, o sea, como robado, le quitaron todo lo que había por dentro. Dios no quiere que le roben los tesoros de su corazón. Él ha depositado mucho en usted, Él compró el terreno de su corazón para plantar la buena semilla de la palabra, para producir cosechas en medio de su vida, y Él no quiere que el enemigo del alma empiece a angustiar su vida, empiece a manipular sus emociones y que su corazón termine todo desolado. ¿Puede usted verlo en la palabra, que hay un enemigo del alma? Ahora, en muchas ocasiones el enemigo va tras nuestra alma a través de personas. El diablo utiliza personas en medio de esta tierra. ¿Cuántos recuerdan de pronto que Judas, en un momento el diablo entró en él? Entonces, ¿será que el diablo opera también a través de personas? A Dios le gusta que nosotros seamos colaboradores suyos y Él trabaja en medio de esta tierra por medio de personas, ¿cierto? Es la forma legal en la que entra la tierra. El diablo también opera por medio de personas. Y necesitamos entonces tener en cuenta que no toda la gente que se acerca a nuestra vida viene de parte de Dios, ¿cierto? Eso me acuerda de un tío, ¿cierto? Cuando escuchaba así un ruido, decía, ¿de parte de Dios o el diablo? Y yo no sé, hay algunas personas que dan ganas de decirle, ¿de parte de Dios o el diablo? Pero quiero que me acompañe a 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 y 2. 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 y 2. Dice, por lo demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora, ¿será que hay gente mala en este mundo? Caras vemos, corazones no sabemos, ¿cierto? Y no todas las personas que están a su alrededor, no todos los que están en este mundo están buscando lo mejor para usted. No todos quieren lo mejor para su vida. Y por eso necesitamos estar apercibidos. No solamente Judas dejó entrar al diablo en medio de su vida, ¿cierto? Y fue influenciado para terminar traicionando a Jesús. O sea, hay gente que traiciona por la influencia del diablo. Sino que también nosotros vemos en la Biblia que Ananías y Zafira, Pedro le dijo, pero ¿por qué Satanás puso eso en su corazón para que ustedes mintieran? Entonces, ¿será que hay mentirosos por causa del enemigo? Y la Biblia dice que debemos probar todos los espíritus. O por ejemplo, ¿cuántos han escuchado una mujer en la Biblia que se llamaba Dalila? Una vieja, ¿sí? Quiero que me acompañe a Jueces capítulo 16, verso 16. Sansón tenía un problema y dejaba entrar así a cualquier escoba con falda a su vida, ¿cierto? Y Jueces capítulo 16, verso 16, hablando acerca de Dalila, que básicamente fue utilizada por el enemigo para destruir la vida de Sansón, para robarle su propósito, y Sansón tenía una traga maluca con esa mujer, ¿cierto? Y la dejaba hacer cualquier cosa. Y en Jueces 16, verso 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ahora, quiero hablar aquí con algunas personas, tal vez jóvenes, de pronto también personas mayores, no lo sé, pero si usted siente que algunas de las relaciones alrededor suyo le están produciendo angustia, son una carga en medio de su corazón, debería estar orando. Porque no todas las personas que llegan a su vida vienen de parte del Señor, no todas lo van a impulsar en el plan que Dios tiene para su vida. Diga conmigo, acceso restringido. Entonces usted tiene que tener cuidado con qué personas deja entrar en medio de su vida. En la Biblia vimos diferentes personas que habían sido influenciadas por el enemigo. Hay un pasaje que me llama la atención, de hecho, Consu estaba leyendo así acerca de reyes y todos los días me habla acerca de reyes, ¿cierto? Pero estaba hablándome acerca de Saúl, ¿no? ¿Y cuántos recuerdan que Saúl era depresivo? La Biblia dice que era atormentado por un espíritu malo y le tenía celos y le tenía una envidia terrible a David. ¿Y cuántos recuerdan que hubo un momento en el que lanzó una lanza para tratar de atravesarlo contra una pared? Entonces, de pronto hay gente ahí alrededor que no quiere lo mejor para nuestra vida y tenemos que tener cuidado, ¿no? En la Biblia también dice que esos celos, esa envidia, a veces es por cosas espirituales. Cuando usted lee Números, de hecho hay una parte donde dice, cuando un hombre tiene un celo en contra de su mujer y la mujer no ha hecho nada, venga para que ofrezca, para que sea librado de ese espíritu de celos. Entonces la Biblia habla de espíritus de celos. O sea, el diablo puede generar tanta incertidumbre, tanta desconfianza en el corazón de una persona que de pronto ya vea todo como malo y fuera y todo lo vea como sospechoso. Y quiero que noten Proverbios 27, verso 4, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pero en Proverbios 27, verso 4 dice, el enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. ¿Más peligrosos que la ira? Yo pensé que la ira era terrible. Y gente termina a veces matando a su pareja por causa de los celos. Entonces necesitamos tener cuidado porque hay personas que están influenciadas por el diablo. No todas las personas que están alrededor de nosotros vienen de parte del Señor. No todos están llenos del amor de Dios, lastimosamente. Hay personas que tienen espíritus religiosos que se levantan en contra de la iglesia. Pero no solamente es en contra de la iglesia y los predicadores. También están por allá afuera en el colegio, en las universidades y en el trabajo. Y necesitamos ser guardados y protegidos de parte del Señor. Ahora, en ocasiones ni siquiera son personas malas, a veces simplemente por causa de orgullo espiritual. Justamente Pedro, después de haber escuchado al Señor decir, esto no se lo reveló ni carne ni sangre, trató de frenarlo de cumplir el plan de Dios, de entregar su vida en la cruz, nunca tal acontezca. ¿Y usted se acuerda que Jesús le jaló las orejas? Apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Entonces a veces no necesariamente son personas malas, sino que le prestan la boca al diablo en los momentos equivocados. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Que es necesario poner límites. que usted no debería escuchar a cualquier persona, que deberíamos estar guardando nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Quiero contarle que Dios es un Dios de límites. De hecho, cuando usted ve todo el libro de Génesis, en el comienzo, la creación, Él empezó, cuando diseñó el mundo, a poner ciertos límites. Él separó la luz de las tinieblas. O sea, le dijo a las tinieblas, hasta aquí llegan y de aquí en adelante viene la luz, y puso un límite natural. Separó los mares de la tierra. Quiero que vea conmigo Job 38, y voy a leer el verso 8 en la traducción del lenguaje actual. Job 38, verso 8. Y eso es algo que el Señor le dijo a Job: dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Entonces Dios le puso límites al mar. Diga conmigo: Dios pone límites. Ahora, ¿cuántos están agradecidos que los ríos y los mares no se salgan? ¿Cierto? De hecho, si usted ha vivido al lado de algún lugar donde hay agua, usted quiere que el agua se quede en su lugar y no se salga, porque cuando se sale el agua hay caos. Diga conmigo: caos. ¿Qué pasa cuando no hay límites? Hay caos. Entonces Dios puso límites al agua, ¿cierto? Le puso límites al mar, de la tierra, y estableció también fronteras para todo lo creado. Y de hecho me llama la atención que cuando usted lee en todo el libro de Génesis, Él ponía un límite y decía después: y vio Dios que era bueno. O sea, parece ser que los límites también hacen parte de algo que es bueno. Amén. Ahora quiero que vea Job 38:11. Quiero leérselo en la Reina Valera 60. Es parte de lo mismo. Y en Job 38:11 dice: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. O sea, acceso restringido, de aquí en adelante no más. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Hay ciertos orgullos que hay que detener. Hay ciertas cosas que no deberíamos dejar entrar. Diga conmigo otra vez: acceso restringido. ¿Cierto? Yo sé que hoy en día hay un montón de tipos de chapas diferentes que no solamente se activan con voz, se activan con huella digital, se activan con ojos. Y yo veo algunos que medio les hacen ojitos y ya de una vez hay acceso ilimitado. Diga conmigo: acceso restringido. No cualquiera debería entrar en nuestras vidas. Ahora, cuando yo veo en la Biblia, no solamente puso acceso en cuanto a espacios, sino también en cuanto a horarios. De hecho, Dios puso horarios al sol y la luna y separó el día de la noche. Hay momentos en los cuales no deberíamos estar recibiendo llamadas o mensajes de texto. Eso se puso personal. ¿Cierto? Hay momentos en los cuales ya no debería estar viendo televisión o no debería estar jugando videojuegos. Porque necesitamos también ser responsables y disciplinados con ciertas cosas. ¿Cierto? Ya no más novelas coreanas, ya no más. Porque cuando no hay límites, empiezan los caos. Después estamos fatigados y no rendimos en el colegio, no rendimos en el trabajo y empiezan a pasar cosas malas. Ahora, lo que estoy diciendo es que Dios mismo puso límites, pero también nuestro Señor Jesús. Jesús mismo también estableció límites con su tiempo. Aunque era amable con todo el mundo, Él no estaba todo el tiempo con todo el mundo. Él escogió a sus discípulos. Diga conmigo: escoger. Usted debe escoger también las personas con las que pasa más tiempo. Usted no deja entrar a cualquiera en su vida, ¿cierto? Y me llama la atención que hay un pasaje, cuando usted lo ve así resumido en Marcos, en el capítulo 1, dice que él estaba en Capernaum, y estando en Capernaum había un hombre que tenía un espíritu inmundo y Jesús lo liberó. Después de eso cruzó de la sinagoga y fue a la casa de la suegra de Pedro y la sanó. Y la gente empezó a enterarse y le trajeron un montón de enfermos, de endemoniados, y la Biblia dice que sanó a todo el mundo. Y cuando ya terminó ese día, se fueron a descansar todos, y al día siguiente querían ponerlo otra vez a trabajar. Pero Jesús no dejaba que la gente le definiera su agenda, porque Él ponía límites. Diga conmigo: límites. Y acompáñame a Marcos, al capítulo 1, y vamos a leer los versículos 35 al 38. Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Entonces recuerde que él había estado sanando toda la noche, ¿cierto? Bendiciendo a la gente. ¿Y por qué cree usted que lo estaban buscando? Porque querían sacar algo de él. No, hay gente que lo busca solo por lo que quieren sacar de usted, ¿cierto? Pero usted tiene que tener prioridades. Jesús tenía sus prioridades claras porque estaba en oración, y él sabía dónde debía estar, dónde debería invertir su tiempo, con quién debería invertirlo. Y dice: todos te buscan. Verso 38, y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea, Jesús no les paró ni media y dijo: no vamos a atender a esa gente, nos vamos para otro lado. O sea, Jesús sabía decir no. Qué falta de amor. No sabe que esa gente tenía un montón de necesidades. ¿Cuántos saben que Jesús es el amor en acción? Es el amor del Padre hecho carne, caminando en medio de esta tierra. Y Él sabía poner límites. De hecho, tengo una foto de Jesús diciendo no. Creo que la teníamos por ahí. Es molestando, ¿cierto? Pero él sabía quiénes eran los suyos, él sabía cuál era el plan del Padre. Él no se dejaba presionar por las agendas de la gente, él vino a hacer la voluntad del Padre. Y al final dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Cuántos quieren acabar la carrera? ¿Cuántos quieren correr con propósito y obtener el galardón? Incluso a veces no tenía temor de corregir, o cuando venía con personas de pronto que eran como súper conocidos y famosos, tampoco se doblegaba o cambiaba delante de ellos. Hay un pasaje que me llama la atención, que no se deja presionar cuando Herodes quería como un show, que hiciera milagros. Y quiero que vea en Lucas, en el capítulo 23, verso 9. Lucas, capítulo 23, versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Al rey Herodes? Qué falta de respeto. Pero ¿cuántos saben que hay gente que de pronto usted no necesita responderles? Sí, algunos de pronto están meditando, ¿cierto? Solamente quiero que lo considere. Yo sé que esto no es el tema más popular, pero creo que es algo práctico que le puede ayudar. Yo luché muchos años y el Señor, de hecho, una de las cosas que me mostró es que yo no sabía poner límites. Y parte de mi oración es: Señor, tú no me diste un espíritu de cobardía, tú no me hiciste un pusilánime. Enséñame, Señor, a pararme firme en las cosas que tú quieres que me pare firme. Enséñame a ser yo mismo, muéstrame cómo hago realmente para cumplir tu voluntad. Y a veces, para hacer el plan de Dios, usted no puede estar con todo el mundo. Amén. Ahora, quiero mencionar un poquitico acerca de qué es un límite. Los límites son básicamente líneas que demarcan propiedad. Yo quiero que se imagine una casa, ¿no? Las casas normalmente tienen ciertos límites. Hoy en día, de pronto, si usted es arquitecto o construye, hay una oficina que se llama catastro. Y yo recuerdo, como diseñador, a veces me tocaba hacer planos y a veces le decían a la gente: vaya, averigüe cómo está este inmueble ya en catastro, ¿cierto? O sea, vaya y consiga el certificado para saber dónde queda, de dónde a dónde podemos construir, o si ya está construido, bueno, qué parte le corresponde a esta propiedad y qué parte es lo del vecino, ¿cierto? Y cuando usted ya sabe qué es lo que es suyo, entonces usted tiene libertad, usted tiene control sobre esa parte que le pertenece, ¿cierto? Entonces los límites le ayudan a usted a definir cuál es la propiedad que usted tiene, y eso le empieza a dar libertad. Diga conmigo: libertad. Dentro de su propiedad, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Dentro de su casa usted puede poner los muebles como quiera. De hecho, tenía una fotico allí, ¿cierto? Si usted quiere poner un asador en la parte de su patio, es su patio. ¿Es cierto o no? Si usted quiere colgar un cuadro en su pared al lado de la cocina, sea que a la gente le guste o no, es su cocina y usted puede colgar su cuadro. Amén. Entonces usted tiene libertad. Y en muchas ocasiones, si de pronto tiene problemas con los vecinos, ¿cierto? Si de pronto los vecinos dejan al perro suelto y el perro se le mete, usted puede poner una cerquita porque es su jardín. ¿Es cierto o no? Para cuidar su propiedad. Entonces, de alguna manera nos puede dar también seguridad, privacidad, pero parte es darnos libertad. El diablo es un usurpador. El diablo siempre ha querido romper los límites. El diablo siempre dice: te están tratando de encerrar, de restringir. Pero ¿cuántos saben que hay ciertos límites que son para que no nos caigamos por la borda, que son el Señor tratando de guardar y cuidar nuestra vida? Entonces no deberíamos ver los límites como algo malo, ¿cierto? Sino que deberíamos verlo como una forma de protección. Ahora, cuando usted está en una comunidad, usted tiene que saber cuáles son las reglas dentro de esa comunidad, ¿cierto? No sé si de pronto usted vive en un edificio o en un conjunto, pero nosotros vivimos en un edificio y queríamos hacer algo en un balconcito y nos dijeron: ah, pero no pueden hacer esto con la fachada y todo eso. Entonces hay ciertas reglas cuando usted vive con vecinos, ¿no? ¿Cuántos tienen vecinos? ¿Cierto? Usted de pronto tiene vecinos en su barrio, en su conjunto, en su cuadra o en su vereda. Yo no sé dónde vive, ojalá y fuéramos reyes de la montaña y todo fuera nuestro, pero hay vecinos y necesitamos respetar los límites de los demás. Necesitamos respetar la propiedad de los demás. Ahora, yo veo que algunas personas no saben entrar en las comunidades. Así como yo no puedo hacer cualquier cosa en el edificio, a veces la gente llega aquí a Igleco: ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto otro? En el edificio a mí me dicen: toca hablar con la Junta de Acción Comunal, y eso se demora un montón, ¿cierto? A veces gente llega y quiere cambiarlo todo y toca hablar con la Junta, ¿cierto? No simplemente hacemos lo que a nosotros nos parece, porque hay cosas que necesitamos aprender a vivir en conjunto. Y cuando lo hacemos, es una herramienta que nos permite a nosotros estar en paz con los demás. Ahora, si alguien, yo quiero que piense esto: si alguien de pronto pone la música muy duro, si alguien de pronto deja a sus hijos jugar y le rompen las ventanas, normalmente eso es como violación de la propiedad privada, están traspasando, ¿cierto? Y hay reglas que a nosotros nos ayudan y nos protegen. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en armonía con las demás personas. Ahora, acompáñeme a Mateo capítulo 5, verso 37, y quiero leérselo en la palabra de Dios para todos. Mateo 5, verso 37. En la vida, nuestros límites son la capacidad de decir sí a las cosas correctas y decir no a las cosas incorrectas, de manera consciente, de forma saludable. Y quiero que observe Mateo 5:37, dice, si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además de eso viene del maligno. Ahora, ¿cuántos saben que hay veces que uno quiere decir que no a algo y siempre hay alguien que está como tratando de promoverlo o de presionarlo para que usted haga cosas que tal vez usted no quiere hacer? Tenga cuidado con esas cosas, el diablo es un presionador. De hecho, tengo una imagencita también del diablo. El diablo siempre está tratando de empujarlo a que usted meta la pata, a que usted diga cosas que no debería haber dicho, que haga cosas que no debería haber hecho. Yo recuerdo mientras estaba en el colegio y siempre tenía algún amigo que me dice, ¿cómo así? ¿Usted no se ha tomado un trago? ¿Cierto? ¿O cómo así? ¿Usted todavía es virgen? ¿O cómo así? ¿Es que usted, le da miedo hacer esas cosas? Y en muchas ocasiones eran cosas que eran ilegales o cosas que de pronto podía meterlo uno en problemas. ¿Cuántos saben que ese tipo de personas hay en el mundo? ¿Alguien ha tenido que vivir o experimentar la presión del grupo? Y nosotros deberíamos devolver la presión a ellos. ¿Cómo así? ¿Es que usted no es virgen? ¿Cómo así? ¿Es que usted no se guarda? ¿Cómo así? ¿Es que usted no se respeta a usted mismo? Y de alguna manera nos dejamos presionar por el mundo en vez de ser nosotros los que presionemos. Pero no permita que el diablo lo presione. No permita que le roben la paz. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Si usted no se siente tranquilo, si no se siente en paz, la Biblia dice, busca la paz y síguela. Y si hay cosas de pronto que lo están tratando de presionar, que diga no cuando usted quiere decir sí, o que diga sí cuando usted quiere decir no, reprenda eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No es tan sencillo como suena, pero no deberíamos dejarnos presionar. Ahora, yo no debería dejar que el vecino escoja cuál es el color de mis paredes. Yo no debería dejar que el vecino diga simplemente voy a poner cualquier cosa en su fachada. Ahorita vinieron a la fachada de Igleco y nos rayaron toda la pared. Y le dijimos, no, aquí no, esta no es su fachada, la vamos a cambiar y la volvimos a poner negrita. ¿Cierto? De la misma manera, usted no debería dejar que otras personas escojan cuál es su corte de pelo, que escojan cuál es la ropa que usted se va a poner, que escojan dónde es el lugar donde usted va a vivir. Y hay muchos chinos hoy en día que están llenos de un montón de cosas y tatuajes y piercing. Vaya, haga eso en su fachada, vaya, haga eso en su casa, pero en mi casa no. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No deje que el diablo lo presione. A veces nos cuesta poner límites porque queremos encajar, porque queremos agradar a las personas. Pablo dijo, si yo todavía fuera un agradador de hombres, no podría ser siervo de Cristo. Y usted tiene que aprender que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, que nadie es chocolate para que todo el mundo lo ame. Va a haber gente que no le va a caer usted bien, va a haber gente en las cuales usted no va a encajar. Y a veces tenemos como ese terror de quedarnos solos, de ser rechazados. Y yo quiero decirle, usted nunca está solo. Si usted tiene a Jesús, Él nunca lo deja, nunca lo desampara. Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y no importa que me rechace todo el mundo, si me acepta a Él, voy a vivir con Él para siempre en el cielo. Entonces yo no estoy buscando la aprobación de los hombres, yo estoy buscando la aprobación de Dios. Entonces necesitamos tener cuidado, ¿no? Poner ciertos límites, límites físicos en nuestro espacio personal, en nuestra integridad, poner límites también emocionales, ¿cierto? Porque hay gente que dice que me va a matar si tú no, yo no soy responsable de la vida emocional de las demás personas, ¿cierto? Ya tengo suficiente con ser responsable con mi propio corazón y tratar de no deprimirme con este mundo horrible y caído en el que estoy viviendo como para hacerme responsable de alguien más. Entonces cada uno debería responder por sí mismo. No se deje manipular por personas simplemente que utilizan ciertas frases para mover sus emociones. Ay, no, que usted es cristiano, camine en amor. Se camina en amor primero conmigo. Amén. Y voy a estar orando por ti. Y consigue un psicólogo, deja de estar tan chiflado. Y ponga límites también espirituales. No deje que gente lo saque de su comunión con Dios. No deje que gente lo haga faltar a la iglesia. Porque cuando usted se empieza a dar cuenta, eso lo empieza a debilitar y usted tiene que tener cuidado. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Usted tiene que escoger a quién deja entrar. Hay algunos que pueden tener acceso a su vida, hay otros que usted debería decir acceso restringido. Diga conmigo, acceso restringido. Quiero que piense esto, Jesús no vino a la fuerza de nuestras vidas. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si Jesús mismo no viene a la fuerza, no se mete a la fuerza en mi vida, si no se mete a la fuerza en su vida, ¿por qué usted deja entrar a cualquiera? Quiero que piense, ¿por qué las personas con las que yo paso tiempo están en medio de mi vida? ¿Será que yo las escogí? ¿O será que simplemente se me metieron? Se me acuerda de Dani jugando con sus amigos, ¿cierto? Yo estaba ahí como acostado y me estaba quedando dormido y Dani jugando con sus amigos como, pilas, pilas, se metieron, se nos metieron. Y yo, santo Dios, ¿qué pasó? Y era ahí como jugando un juego de Fortnite. Es una boba, pero también me hace mentar el Pastor Héctor Alfaro molestando a Pastor Santiago Sáenz. Y a Pastor Chuck, en una reunión de Iglecam y empezó, se nos metieron, y yo me volteé y venían Pastor Santiago y Pastor Chuck. No deje que se le meta cualquiera en su vida, no deje que cualquier persona venga a usted. Usted escoge a sus amigos, la gente sabia escoge a sus amigos, porque el que anda con sabios, sabio será, ¿cierto? Pero el que anda con necios, la Biblia de hecho dice que podrá ser quebrantado más adelante, ¿no? Entonces Dios está muy interesado que los hermanos habiten juntos en armonía, pero que nosotros no nos sentemos en sillas de malos, en consejos de pecadores, de escarnecedores, de burladores. Entonces Dios quiere que usted ande con las personas correctas. Dígale a la persona que está a su lado, Dios quiere que andes con las personas correctas. Las personas con las que usted se asocia diariamente son responsables en un 95% del éxito o fracaso de su vida. Escójalas cuidadosamente. Eso es de un estudio de Harvard. 95% del éxito o fracaso de su vida depende de la gente que usted deja en su entorno, en su alrededor. Dave Ramsey dice que cuando él se quebró, el Señor le dio 5 cosas. Le dijo, tienes que hacer 5 cosas. 4 tenían que ver con finanzas. Tenía que ver con generosidad, con hacer un presupuesto, con ahorrar, ¿cierto? Con salir de las deudas. Pero una de ellas era, escoge las personas con las que te asocian. Rodéate de las personas correctas. ¿Y cuántos creen que vale la pena tener buenas amistades y buenas compañías? Ahora, en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 6, dice algo interesante. Dios quiere guardar su corazón, que es un tesoro. Diga conmigo, mi corazón es un tesoro para Dios. Sus pensamientos, emociones, son piedras preciosas, son perlas. Y en Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, hay personas que nosotros necesitamos limitar el acceso. Y acompáñenme a Proverbios capítulo 25, verso 28, y voy a leerlo en la corona de Jerusalén. Proverbios 25, 28, y dice, ciudad abierta y sin murallas es el hombre que no domina su ánimo. Ahora quiero que note esto, ¿qué pasa cuando una persona no está en control de su ánimo, de sus emociones? Que todo el tiempo está vulnerable y de pronto siente que todas las cosas le abruman. Dios no quiere que sus emociones lo gobiernen y lo dirijan. Él quiere que el Espíritu Santo sea el que dirija su vida. Si usted es guiado por emociones, no es guiado por el Espíritu Santo. Pero aquí el problema es que no domina su propio ánimo porque tiene las puertas abiertas y las ventanas abiertas, porque dejó entrar a cualquier pelagato. Y hay ciertas personas que van a dañar sus emociones y usted debería cerrar las puertas y decir acceso restringido. Diga conmigo, acceso restringido. De hecho, tengo una imagen. Hoy en día todas esas chapitas tienen así también, ¿cierto? Entonces no a cualquiera le debería dar la clave, ¿cierto? Con algunas personas, de hecho, usted debería ponerle varios seguros. Ahora, mientras estaba hablando de esto, el Señor me decía, pero también algunas se encerraron adentro y no le dieron la clave al esposo y lo dejaron afuera. Pero eso es otra predica. A ellos sí debería darle acceso ilimitado. Debería buscar la manera otra vez de restablecer sus relaciones y otra vez volver, ¿cierto?, a encender la llama de ese amor. Amén. No deje que su amor se apague, otra vez encienda la llama del amor. Ahora quiero leer en Mateo 18, versículos 15 al 17, Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, y quiero que observe esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora Jesús dice, trata en la medida de lo posible caminar en amor, pero algunas personas creen que caminar en amor es aguantarse cualquier cosa, y Jesús dijo no, corrige, ¿cierto? Si hace el ajuste, bien, si no hace el ajuste, trata de corregir otra vez, si hace el ajuste, bien, si no, otra vez, pero ya si no, tenlo como gentil y publicano. O sea, lo que está diciendo básicamente es, hay momentos en los que debemos apartarnos de ciertas personas. A veces creemos que como perdonamos, entonces simplemente volvemos otra vez a caminar juntos. Y Jesús de hecho decía, si él se arrepiente, si deja hacer lo que estaba haciendo mal, entonces vuelve otra vez a caminar en acuerdo. Ahora, quiero decir esto, siempre perdonamos por el bienestar de nuestro corazón para no permitir amargura y rencor en el corazón, amén. Pero eso no quiere decir que vamos a caminar otra vez de la mano, teletubi, ¿cierto? Y somos amiguísimos todo el tiempo, ya no. ¿Por qué? Porque han roto la confianza, porque están haciendo cosas que nos hieren. Entonces la Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Ellos no tienen los mismos objetivos, no vamos hacia el mismo lugar, no quieren hacer las mismas cosas que nosotros en el Señor. Entonces perdonamos, pero también a veces establecemos límites. ¿Es cierto o no? Entonces necesitamos hacerlo en la palabra. Algunos deberían tener como regalo, tengo unas paleticas allí. De hecho, de pronto, ¿cuándo es su cumpleaños? Al decir, pare, acceso restringido, aquí no entras. De hecho, a mí me gusta que en las epístolas el apóstol Pablo también dice acerca de gente contenciosa, dice, apártate de los tales, y después habla acerca de gente envidiosa, hedonista, que solamente vive, avaros, que viven para las cosas de la carne, dice, a los tales evita. O sea que hay ciertas personas que deberíamos evitar en nuestras vidas, personas que son una carga para nuestro corazón. Diga conmigo, sobre toda cosa guardada, Dios quiere que yo guarde mi corazón. No podemos seguir sembrando en malas relaciones, seguir sembrando en la carne y esperar cosechas maravillosas. Todo lo que el hombre sembrare, aquello también cosechará. A veces hay que cortar con ciertas cosas, y yo sé que cortar es doloroso. La poda es dolorosa, ¿cierto? Pero ¿cuántos han leído que hay como un intercambio, ¿no? Nosotros sembramos y puede que duele, pero después trae una buena cosecha. Y al mismo tiempo, por ahí dicen los deportistas, no pain, no gain. Alguien lo traduce, sin pan no hay ganas, ¿no? Sin dolor no hay crecimiento, ¿no? Y en muchas ocasiones, si usted quiere crecer espiritualmente, va a tener que cortar con ciertas relaciones. Yo quiero decirle que Dios no lo puso a usted a rehabilitar gamín, no quiere que usted esté con personas malas en su vida, no quiere que lo estén hiriendo todo el tiempo. Dios tiene lo mejor para usted. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted es la niña de su ojo, y Él no quiere que nadie lo toque, Él no quiere que se metan con usted. Y la Biblia no dice que vamos de mal en peor, vamos desde en aumento. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Y no deberíamos tener relaciones que cada vez, como todo tiempo pasado fue mejor. No, nuestras relaciones van creciendo. Mi matrimonio es mejor este año que el año pasado, y va a ser mejor a medida que nos vayamos acercando a la venida de Cristo Jesús. Y en Cristo no tenemos malas relaciones, tenemos buenas relaciones. Él sana nuestros hogares, Él restaura nuestras casas. Entonces no sea conformista. Aprenda a decir que no. Que su sí sea sí, que su no sea no. Eso no es falta de amor. Eso es simplemente sabiduría, eso es proteger su corazón, para que usted tenga libertad, para que su alma esté firme y usted pueda ser prosperado en todas las cosas, tenga salud y pueda ser impulsado en el plan y en la carrera que Dios tiene para su vida. Quisiera decir un montón de cosas más, pero creo en mi corazón específicamente que Dios me estaba diciendo, hay personas que ya fue suficiente, que ya este año no es para seguir sufriendo, ya pare de sufrir. Sufrimos penalidades como buenos soldados, pero en Cristo no nos aguantamos a gente fastidiosa, a gente que no quiere crecer, ¿cierto? Ya los entregamos y va al psicólogo, hermano. Ahora, si usted está herido, yo quiero decirle que nosotros tenemos al Dios que fortalece y restaura nuestro alma. Él dijo, si alguno está atribulado y cargado, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Alguien ha leído eso en la palabra? Y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallarán descanso para sus almas. Usted sabe que Jesús tiene un reposo sobrenatural, que Él es el Príncipe de Paz, que solamente en Él vamos a encontrar el verdadero gozo que tanto necesitamos en nuestro corazón. Entonces no trate de que personas lo llenen, no trate de que alguien tome el lugar de Jesús. Una mujer que trató de llenarse con un montón de hombres hasta que encontró a Jesús y ahí su corazón descansó. Si usted trata que esa gente se conviertan en Jesús, le den el amor que solamente Dios le puede dar, ellos van a fracasar siempre, porque el único que puede llenar su corazón es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiera que usted se pregunte en este día, ¿será que hay alguien al que me toca decirle, para? Acceso restringido, ya no más. Ahora perdone, camine en amor, sea sabio, ore que Dios lo guíe, ¿cierto? Pero creo que realmente el Señor quería que usted supiera que Él no quiere que usted esté sufriendo por un montón de gente loca. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor?